Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Antes de que comenzara la espiral inflacionista, había ya un dato preocupante en nuestro país. Casi el 40% de nuestros niños y jóvenes tienen obesidad o sobrepeso. Es la tercera tasa más alta de la Unión Europea, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Veníamos de la pandemia, donde casi todo el mundo cogimos unos kilos porque, claro, comimos más e hicimos menos ejercicio. El estar todo el día metidos en casa es lo que tiene, que te da por ir frecuentemente a la nevera y por hacer bizcochos. Y esto también les afectó a ellos. La consecuencia es que ahora mismo casi 4 de cada 10 niños tiene exceso de peso. Es una situación que los expertos dicen además que se puede ver agravada por el momento económico que atravesamos, con una subida de precios que está asfixiando a tantas y tantas familias. Los alimentos han encarecido un 14% respecto al año pasado y tenemos una inflación del 10,5%. El coste de la vida está por las nubes y tiene su mayor impacto en las familias más vulnerables, que son las que acumulan las mayores tasas de sobrepeso y obesidad. Claro, los productos más saludables son precisamente los que más han encarecido. La leche, por ejemplo, más de un 26%, los huevos un 22%, la carne de ave un 17%, las frutas y verduras más de un 12%, y el pescado, que siempre es caro, pues ahora todavía más porque ha subido un 10%. No es casualidad que sean justo los productos donde se nota una reducción del consumo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que ya estamos cambiando nuestros hábitos de compra y alimentación, como nos han contado dos madres, Carmen y Claudia.
Yo puedo comer fruta, pero menos variada. Menos variada quiere decir que no tengo todos los nutrientes o todas las vitaminas.
Que no podemos comer algunas cosas, que por lo menos el pescado, que el precio está más elevado.
Pues con todo lo que tenemos encima, todas las facturas disparadas, dime tú cómo se puede llevar la dieta mediterránea que siempre recomiendan los médicos. Son muchos los que están haciendo malabares para llegar a fin de mes y, como escuchábamos, han empezado ya a quitarse algunos alimentos de sus comidas. Citaba yo hace un momento esa dieta mediterránea que desde el Ministerio de Consumo quieren impulsar. Por eso hoy el Gobierno ha dado a conocer el decreto de comedores escolares que pretende aprobar el año que viene. La norma incluye cocinar en horno, vapor o plancha en vez de freír y rebozar los alimentos, algo que la mayoría de distribuidoras de menús escolares ya tienen en cuenta. Alejandra Recuero es responsable precisamente de una de estas empresas. Nos ha contado que se controlan bastante los fritos, aunque ya sabemos que si dependiera de los niños, claro, pues habría siempre patatas fritas en el menú.
Partiendo de la base de que son las comidas que más les suelen gustar a los niños, nosotros evitamos ponerlas porque realmente con los problemas nutricionales que hay, pues el comedor, como decía, es un sitio para que los niños aprendan a comer y coman sano. Los menús están diseñados para que tengan un aporte calórico específico.
La propuesta del Ministerio contempla en esos menús un 45% de frutas y verduras de temporada y proximidad. Además, se quiere reducir también el uso de la sal, de los potenciadores de sabor, las salsas y el azúcar en las preparaciones, y pretende aumentar un 5% el uso de alimentos de producción ecológica. Bueno, es una iniciativa que está muy bien, pero hay que recordar que en el colegio se hacen solamente 5 de las comidas semanales. El resto se llevan a cabo en casa, se hacen en casa. Y el problema con la inflación que tenemos es que ya muchas familias no están comiendo de manera saludable. No porque no quieran, simplemente porque no pueden. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mientras el CIS dice hoy, Pilar, que Sánchez recupera terreno y que el PSOE vuelve a estar por delante del PP, surge en el gobierno de coalición una nueva brecha, esta vez a cuenta de la OTAN. El Congreso vota hoy a avalar la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica. Pues bien, Podemos se va a abstener y también el ministro Garzón, líder de Izquierda Unida, va a hacer lo mismo. Aquí cada uno por su lado. Además, los madrileños ya lo saben de sobra porque llevan toda la mañana sufriendo sus efectos, pero el que tenga que venir en las próximas horas a la capital, que tenga en cuenta que los túneles de la M30 se han convertido en una auténtica piscina. La rotura de una tubería tiene la culpa y las fuertes lluvias de esta mañana han obligado a cortar parte de esos túneles cerca del antiguo Vicente Calderón, en Marqués de Vadillo. La tremenda inundación afecta a negocios, calles y hasta un parking cercano.
2 metros de agua, o sea que la gente que tiene el coche en esa planta, pues por lo visto está todo inundado.
Para hoy todavía se esperan lluvias fuertes en el sistema central y litoral cantábrico, además de tormentas en Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y ya mañana el panorama, dicen, irá mejorando. Y un cumpleaños, Pilar, los 50 años de la reina Letizia, en la que es una jornada de trabajo intenso de despacho, pero sin actos públicos para la reina, cuentan en Zarzuela. El lunes, Letizia estará en Londres en el funeral de Isabel II, al que asisten también don Juan Carlos y doña Sofía.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La España de Escariolo y Rudy Fernández prepara el partido contra Alemania.
A esta hora, entrenador y estrella de España comparecen en rueda de prensa antes del partido de mañana contra Alemania por un puesto en la final del Eurobásquet. Vamos a esa rueda de prensa. Cuéntanos, Pilar Casado.
Coinciden ambos, tanto capitán como seleccionador, en que Alemania es un durísimo rival. Muy diferente tácticamente la preparación de este encuentro en comparación con Finlandia, que fue nuestro rival en la anterior ronda. Y ha hablado Sergio Escariolo de lo que le pide a este grupo. Si divertirse o más bien lo segundo.
Que compita. Yo entiendo que y las dos cosas no están tan separadas, ¿no? Como puede parecer, porque al final nosotros disfrutamos compitiendo. Y eso también es el mensaje de Rudy. Además de puertas para adentro, a veces con mucha energía, ¿no? Necesitaremos un nivel de concentración tan alto para llevar a la cancha lo que preparamos. También esa es una forma de disfrutar.
En este sorprendente europeo, con la eliminación ayer de Eslovenia, la otra semifinal es Polonia-Francia. Recuerden, mañana 8:30, España-Alemania. Y en fútbol, hoy segunda jornada de la Europa League, a las 7:45, Real Sociedad Omonia-Nicosia, y a las 9, Betis-Ludogorets. Y en la Conference, Hapoel Beersheba de Israel contra el Villarreal.
La verdad que en los últimos meses hemos tenido precios tan disparatados a la hora de llenar nuestro depósito del coche, que ahora mismo, aunque pagamos un poquito menos, ya nos parece un alivio importantísimo. Ha bajado el combustible, sí, pero no pierdas de vista que el gasoil ahora mismo es un 26% más caro que cuando arrancó este año, 2022, y la gasolina un 5% más. ¿Qué es lo positivo? Pues que seguimos en una tendencia de bajada. De media esta semana la gasolina se paga a 1,58, siempre sumando el descuento de los 20 céntimos que sigue en vigor hasta finales de este año, y el gasoil sigue bastante más caro, concretamente a 1,70 de media. Y eso al mismo tiempo lo que está haciendo es cambiar por completo el mercado. En agosto solo el 17% de los coches matriculados en España fueron diésel. La gasolina está en cabeza con el 43%, pero están cada vez más cerca otros sistemas como eléctricos o híbridos, que ya rozan el 40% del mercado. Y por si fueran pocas las dudas con las que entramos en un concesionario a buscar un coche nuevo, pues hay que sumar también el tiempo de espera, que por lo que estamos comprobando es cada vez más largo. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque el tapón continúa, sigue habiendo falta de microchips y la espera para un coche nuevo se ha multiplicado por 6, Marta.
Y no sabemos hasta cuándo va a durar esta tendencia, ¿no? Es una pregunta que no saben responder desde el sector. Nos hablan de incertidumbres. Esperaba un aumento de la oferta de microchips a la vuelta del verano, pero no ha sido así. Un ejemplo, solo en Volkswagen Navarra tienen 10.000 vehículos a los que no pueden dar salida porque les faltan esos últimos componentes. Un 40% menos de matriculaciones que antes de la pandemia y mayores tiempos de espera para estrenar coche. Raúl Morales, de Faconauto, patronal de los concesionarios.
La media estaba en un mes, más o menos, que es lo lógico. De hecho, hay marcas que siguen manteniendo esa media, las marcas coreanas que tienen sus propios microchips. El resto de marcas están tardando esa media de 4 o 6 meses, pero habrá marcas que tarden 3 y en ciertos modelos, pero en ciertos modelos que a lo mejor tarden 8, 9, incluso se habla incluso de un año.
No faltan coches en los concesionarios, Pilar. El problema llega cuando queremos elegir, algo que también viene marcado por las posibilidades económicas de cada uno.
Hablamos de un tiempo de retraso medio, es verdad, y no pasa en todos los concesionarios ni en todas las marcas. Pero sí que es un problema bastante extendido que además tiene reflejo en los puestos de trabajo. Por ejemplo, en Seat de Martorell, en Barcelona, acaban de firmar, de hecho, su ERTE para los próximos 3 meses, que va a afectar a unos 850 trabajadores diarios que irán rotando según los turnos. Bueno, volvemos al concesionario, Marta, porque como hay este tiempo tan largo de espera, podría quedar la opción de la segunda mano, pero hay que hacer números también aquí.
Claro, hay que hacer números y encontrar coche, Pilar, porque no hay oferta suficiente para tanta demanda, sobre todo de coches usados con menos de 4 años. Ten en cuenta que las empresas no están renovando flotas, tampoco las de alquiler. De ahí salía mucho de ese mercado de segunda mano, en el que los precios han subido un 16%. La media para comprar un coche de segunda mano está en 12.300 euros. Pero es que hay diferencias entre comunidades autónomas. Eric Iglesias, de ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos.
La comunidad más cara que ha sido Madrid, con un precio medio de 15.000 euros. Y la que menos subida ha tenido ha sido Extremadura, con un 11%. Y el precio más bajo, pues, es Canarias, que está en los 10.700 euros.
Además, el 67% de esos vehículos usados que se están vendiendo tienen más de 8 años, con el consiguiente perjuicio para el parque móvil.
Gracias, Marta. El caso es que la industria del automóvil en España supone casi el 11% de nuestra economía. Es una industria importante y, por tanto, mientras dure el atasco en este sector, lo vamos a notar todos, seamos conductores o no. Hoy, por cierto, el INE confirma que el año pasado nuestra economía creció más de lo que se esperaba, en total un 5,5%. En cualquier caso, no es ni la mitad de lo que habíamos perdido el año anterior por culpa de la pandemia. Y nos vamos a fijar ahora en otro coche y en un accidente en las calles de Kiev, en la capital de Ucrania. Una caravana de varios vehículos acompaña esta pasada madrugada al presidente Volodymyr Zelensky, cuando de pronto otro coche impacta justo contra el suyo, contra el de Zelensky. ¿Ha sido un accidente? Pues solo sabemos por el momento que se está investigando lo ocurrido. No hay heridas graves para el líder ucraniano, aunque el otro conductor se ha tenido que ser trasladado en ambulancia a un hospital. Zelensky venía precisamente de pasar el día en algunas de las zonas reconquistadas por el ejército, por su ejército, el ejército ucraniano, contra los rusos. Estamos ahora mismo en un tiempo de impas en la guerra. El contraataque ucraniano se ha ralentizado, pero sí que parecen claros los próximos objetivos. La región del Donbass, Manuel Ángel Gómez.
Sí, está claro que la contraofensiva ha cambiado la dinámica en el campo de batalla, y después de las victorias en la región de Kharkov, las fuerzas ucranianas intentan avanzar hacia la región de Lugansk, en el este, cuyo territorio, la totalidad de su territorio, está en poder de las tropas rusas desde julio. Lo lógico es que esta contraofensiva ucraniana continúe en dirección a las poblaciones de Severodonetsk y Lisichansk. Los ucranianos han recuperado Izium, población que abre la puerta a controlar en el futuro la región de Donetsk, según el gobierno de Kiev, y ahora las fuerzas ucranianas están intentando tomar la localidad de Liman, a 50 kilómetros de Izium, en la región de Donetsk. En los últimos días, Ucrania ha conseguido recuperar decenas de poblaciones que estaban en poder de Rusia. En Kharkov habrían tomado alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de septiembre.
Gracias, Manu. 204 días de guerra ya, 7 meses en los que millones de personas siguen lejos de sus casas. Pero los avances de los últimos días han impulsado a muchos otros ucranianos a regresar ya, a no esperar más, a pesar de que siguen cayendo bombas. Hemos hablado con Natalia, que ya está de nuevo en su casa, allí, en Ucrania.
La guerra aún no ha terminado. Estoy escribiendo este mensaje y suena la sirena de alarma aérea. Los canales de noticias escriben sobre explosiones en Kryvyi Rih. No hemos perdido la esperanza y creemos en una rápida victoria. Recordamos nuestro tiempo en España con gran calidez y gratitud. Gracias por su preocupación y por nuestra seguridad.
Natalia estuvo en Granada desde el pasado mes de abril hasta agosto, pero la tierra, la familia que dejó allí, pues lógicamente tiran mucho. Aunque no haya pasado el peligro, ha decidido volver a Ucrania junto a su hija. Se calcula que han pasado por España unos 125.000 refugiados ucranianos en estos meses, pero no se sabe a ciencia cierta cuántos de ellos han regresado ya a su país. La verdad que 1.200 páginas de sentencia dan para mucho. Mucha letra pequeña para explicar lo que pasó en el mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el de los ERE fraudulentos en Andalucía. ¿Y por qué son importantes todos los matices de esta sentencia que conocíamos justo ayer, más o menos a esta hora? Pues porque sabes que la intención de José Antonio Griñán, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años de prisión por este caso, es evitar precisamente su ingreso en la cárcel. ¿Tiene argumentos para ello? pues se va a intentar agarrar al voto particular de la sentencia, a los argumentos de dos magistradas que no están de acuerdo con la condena porque creen que Griñán no actuó con mala intención en toda esta trama. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es importante conocer los pasos que van a venir a partir de ahora en este caso tan importante.
Pues sí, vamos con la teoría, luego veremos lo que ocurre con el tiempo. La Audiencia de Sevilla puede ejecutar la sentencia de forma inmediata, nada más en recibir la notificación del Supremo. Lo habitual es dar un plazo de 10 días al condenado para que elija prisión, pero habrá que esperar qué hace la audiencia, porque el abogado de Griñán, José María Calero, ha anunciado que presentará un incidente de nulidad ante el Supremo. Este incidente de nulidad no tiene efectos suspensivos, destacan fuentes jurídicos. Y con esa respuesta del Supremo, la defensa de Griñán ya puede presentar recurso ante el Constitucional. Hay que agotar todas las vías y pedir la suspensión de la pena mientras estudia. La condena de Griñán es de 6 años de cárcel y el límite del Constitucional para suspenderla está en 5 años y en función de la gravedad del delito. Tampoco tiene efectos suspensivos el indulto, que tiene una tramitación de varios meses, y sería llamativo para nuestras fuentes que resolviese de forma rápida cuando el Ministerio de Justicia tiene miles sobre la mesa. Hay que pedir informes que no son vinculantes a la Fiscalía y al Tribunal. Las razones de edad a las que se pueden aludir, los 76 años de Griñán, no son un problema para entrar en prisión. Hay condenados que entran con más edad, señalan las fuentes, y añaden que las cuestiones de salud hay que argumentarlas. Este caso singular, nos dicen, no puede llevar a la quiebra principios elementales recogidos en la Constitución, como es la igualdad ante la ley. Y hasta ahora, por corrupción, no se ha indultado a nadie.
Gracias, Patricia. Está el debate legal sobre el indulto y, por supuesto, también el político. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno con este posible indulto a poco más de un año para las próximas elecciones? Bueno, esto también es una clave fundamental. Y hace unos minutos hablábamos de la obesidad infantil, pero ¿qué hay de la alimentación de los mayores? Porque está ya demostrado que, según están los precios, al final comemos peor y eso pasa factura. Un pollo entero, 8 euros, aceite de oliva casi 5 euros, un kilo de plátanos, 3 euros. Vamos, que comer sano cuesta el doble que el año pasado. Y esto afecta, a la larga, a la salud. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Sí, hola, Pilar, a la salud de todos, no de toda la familia, porque como bien dices, lo que más ha incrementado de precio son los productos más saludables, frutas, verduras, y los alimentos congelados y ultraprocesados son los más baratos. Diana es una madre de 3 niños pequeños, de 6, 3 y 1 año, y por mucho que sea exigente, ha tenido que cambiar algunos hábitos.
Y que me da pena no poder permitirme o no poder darles mejor calidad en muchísimas comidas, que yo para eso siempre he sido muy exigente y lo he tenido siempre muy en cuenta. Y oye, pues aunque intento darles lo mejor, aunque sea de peor calidad o más barato, pero pues sí, me da mucha rabia porque ha incrementado mucho la cesta.
Pues que vamos a comer mucho peor, y de eso vamos a hablar esta tarde en el programa.
A partir de las 4, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque, porque igual no hay parque.
Lo que una niña necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre sí.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 900 80 20 20.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El agua vuelve a ser protagonista en Madrid y no solamente por la lluvia intensa que ha caído poco antes de las 9 de la mañana, vaya chaparrón, sino por la rotura de una tubería del canal de Isabel II en la calle Antonio Leiva, casi esquina con la glorieta de Márquez de Vadillo. Rotura de una tubería que ha generado esto que escuchas, un enorme río de agua que ha ido calle abajo, inundando algunos garajes, locales y sobre todo el acceso que hay en ese punto a la M30. Nos vamos allí, a ese punto donde ha reventado esa tubería, la glorieta Márquez de Vadillo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos cómo está la situación allí a esta hora. Creo que han reabierto ya el tráfico por varias zonas afectadas.
Pues sí, poco a poco va volviendo la normalidad. La calle Antonio López, que hace unas horas estaba completamente inundada de barro, ya circulan los coches. Lo mismo en la plaza de Márquez de Vadillo. En cuanto a los accesos a la M30, el que va hacia la carretera de Córdoba y la carretera de Valencia, para que nos hagamos una idea, los dos carriles de la derecha están abiertos, los dos de la izquierda, es decir, el que va a Pirámides, que era el más afectado, y el que va a la carretera de Badajoz y a la A6, siguen todavía cerrados, aunque seguramente durante el día ya quedarán abiertos. Lo que está muy afectado es la calle Antonio Leiva, que es donde ha reventado la tubería. Vemos cómo las máquinas están levantando completamente el asfalto para que los operarios puedan arreglar esa avería. Una vez que hayan abierto todo ese socavón, los bomberos tendrán que valorar si ha habido algún daño en las casas que están justamente al lado, porque la verdad es que la riada ha sido impresionante. Escuchamos a Alberto Garcés, jefe de Guardia de Bomberos.
En cuanto el canal de Isabel II haya abierto el agujero y podamos ver la forma que tiene el socavón, podremos evaluar si puede haber alguna estructura afectada o no. Casi con toda seguridad podemos afirmar que no, porque los edificios no tienen fisuras ni grietas.
Habrá que esperar todavía unos días para que la circulación se reanude en esta calle de Antonio Leiva.
Y luego, Belén, pues claro, están los vecinos y los dueños de locales afectados por el agua. Preocupaba el estado de un aparcamiento de residentes en la calle Antonio López, que ha llegado a acumular en su planta, concretamente en la planta -4, hasta un metro de agua.
Pues sí, los coches estaban prácticamente inundados. Eso nos contaban porque no hemos podido acceder a ese parking, pero sí que nos lo contaban algunos usuarios que tenían sus coches en otras plantas pero que no han llegado a estar afectados. También las tiendas. No es que haya sido grandes daños, pero sí que hemos visto a la gente achicar agua, barro que se metía dentro de las tiendas, los suelos destrozados. Mónica, que tiene una tienda de perfumes, estaba un poco desesperada.
Todo está inundado hasta el trastero, o sea, lo cual implica que está inundada toda la parte delantera de la tienda más toda la mercancía que tengo atrás guardada. Entonces, imagínense las pérdidas que tenemos ahora en este momento, y hoy no puedo abrir al público para vender mis productos.
Bueno, ahora hay que pelear con las compañías de seguros para que arreglen todos esos desperfectos, pero poco a poco, como te cuento, la normalidad llega a este barrio.
Y con esos puntos que acaba de contar Belén, gracias por cierto, compañera. Con esos puntos ya abiertos, ¿cómo está ahora mismo la situación del tráfico en esa zona? Pues lo mejor es preguntárselo al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos referimos en principio a la glorieta del Marqués de Vadillo, donde ya se han abierto al tráfico algunos movimientos. En concreto, se ha abierto ya el acceso desde la calle Antonio López y también se abrió ya a media mañana el bypass en la zona de túneles de la M30. Por lo tanto, poco a poco se recupera la normalidad. De momento no hay problemas importantes, pero se mantiene como una zona a evitar en todo momento, esos aledaños a la glorieta de Marqués de Vadillo. Es mejor que utilicen vías alternativas.
Gracias, Margarita. Cualquier novedad sobre la situación de esta rotura que ha provocado una mañana caótica en Madrid, pues te la iremos contando, por supuesto, aquí en COPE. Y te decía antes que ha caído una buena en la zona centro, oeste y norte de la región a primera hora de la mañana. Enseguida ha parado y ya no ha vuelto a llover más. De momento, porque la previsión nos dice que puede caer algo más de agua durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, tenemos ahora mismo 21 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas bajan un poquito hoy hasta los 24. Ya hemos contado cómo está el tráfico por esa zona de Marqués de Vadillo, afectada por esa rotura de la tubería. Ahora mismo, a las 2:24, nos ocupamos de conocer la situación en las carreteras.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un accidente en el acceso por la A4 a su paso por Getafe. Al margen de esto, destacamos complicaciones en la M40 en el tramo de Coslada, sentido A3. En las demás redes de carreteras, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y vuelve uno de los trenes más tradicionales e históricos que tenemos en Madrid, el tren de la Fresa. Enseguida te cuento cómo, qué horarios va a tener y cómo conseguir un billete.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Por fin llega la comodidad a Madrid. Yux, la marca de calzado mallorquina, estrena nueva tienda en calle Goya 27. Visítanos y comprueba por ti mismo por qué sus clientes las consideran las más cómodas del mundo. Podrás descubrir en exclusiva sus nuevas zapatillas hechas con piel de uva. Yux, visítanos y enamórate de la comodidad.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Conan, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Robin Hood y muchas más. Madrid, 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este sábado, día 17, vuelve a circular todo un clásico del turismo madrileño, el Tren de la Fresa, una experiencia cultural y de ocio única que rememora el recorrido del primer ferrocarril de la región, inaugurado en 1851 y que unía la capital con el Palacio de Aranjuez. Además, este año el tren recupera sus tradicionales coches Costa restaurados por Renfe. Y hay más novedades que nos explica Miguel Jiménez, gerente de Trenes Históricos.
Hemos incorporado unos paquetes que combinan diversas opciones entre sí, porque hay gente que decía, yo quiero hacer el barco, pero me quedo fuera del Palacio Real, o quería hacer el tren y además el palacio. Hemos creado paquetes combinados que permiten que la gente organice los viajes un poco en función de sus expectativas sin tener que renunciar relativamente a nada.
El Tren de la Fresa va a circular todos los sábados y domingos hasta el 30 de octubre. Sale del Museo del Ferrocarril en el Paseo de las Delicias. ¿Su coste? Pues depende del paquete que escojas. Puede oscilar entre los 25 y los 45 euros. Los niños que midan un metro o menos y no ocupen asiento no pagan. Tienes toda la información en la web trendelafresa.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? Es decir, que hay una estación por kilómetro. ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano!
Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sara Baras vuelve al Teatro Edepe Gran Vía con Alma. Su nuevo espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, Sara Baras. Alma. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Últimamente, cuando hablamos de economía, la verdad es que cuesta encontrar una noticia positiva. Abundan los malos augurios y las cifras inquietantes. Es la realidad que vivimos. Podemos mirar, si es verdad, para otro lado, pero bueno. La realidad está ahí y nos toca además contarla. Pero de vez en cuando aparece una luz entre tanto nubarrón, una luz que hoy encontramos en la gasolinera. No es una luz que nos vaya a deslumbrar demasiado, pero sí que se nota cierto alivio a la hora de repostar. Sobre todo si hablamos de la gasolina, que hoy registra oficialmente en España su precio más bajo, fíjate, desde el pasado mes de enero. Al menos eso dice el boletín oficial de la Unión Europea. Estamos hablando de que el precio de la gasolina en España ronda el euro con 77 céntimos, sin la bonificación. Si aplicamos el descuento son 1,57. Ya sabemos que algunas gasolineras este precio puede ser más alto y en otras incluso más bajo, pero bueno, estamos hablando de una media que pone el coste de la gasolina en los niveles previos a la invasión de Ucrania, incluyendo el descuento, eso sí. Una bonificación que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, como sabes. Luego ya veremos. ¿Y qué pasa si tu coche es diésel? Pues ahí no podemos decir lo mismo. El gasóleo está experimentando un subidón en el último mes y el litro continúa por encima del de gasolina, algo que desde luego era impensable hace solo unos meses. ¿Y por qué sube tanto el diésel si los dos combustibles salen del mismo barril? Pues la respuesta está en el proceso de refinado. Para producir diésel se utiliza gas y al precio que está el gas, pues cuesta más producir diésel. Muy en síntesis, esto explica la diferencia. Este jueves el gasóleo en nuestro país se paga en torno a los 2 euros, unos 20 céntimos más que la gasolina. Así que los 9 millones de propietarios con coches de gasolina en España tienen estos días un pequeño alivio. Y decimos pequeño porque hace un año este combustible estaba por debajo del euro y medio. No es para tirar cohetes, pero vamos a quedarnos siempre con lo positivo. Otra historia es la que viven los 15 millones de conductores con coches diésel. Estos siguen buscando la luz en la gasolinera y todo esto sin olvidar a los miles de transportistas que se mueven cada día por este país y para quienes el diésel es un elemento más de trabajo y se refleja en la cuenta de resultados. Posiblemente este es uno de los motivos por los que no acaban de bajar los precios de distribución, a pesar de que el precio del petróleo esté ahora algo más contenido. Pues hay además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La comunidad científica corrobora que estamos cerca del final de la pandemia.
Tal y como apunta ya la Organización Mundial de la Salud, los niveles de muertes por la enfermedad en todo el mundo están en la cifra más baja desde marzo de 2020. ¿Cómo cambiaría el escenario? Javier del Olmo es científico visitante de la OMS.
Tendremos que hablar de unos niveles base de enfermedad, que ya tendremos que estudiar y definir cómo. Tendremos que estudiar y definir a partir de qué número de casos o de qué número de ingresos tenemos que subir la alarma porque haya aparecido una nueva variante que pueda ser más complicada. Pero eso es lo que hacemos ya a día de hoy con la gripe, por ejemplo, y con otras enfermedades que también monitorizamos.
Además, la revista científica de Lancet concluye hoy en un informe elaborado por 28 expertos que se pudieron evitar millones de muertes y que la mayoría de los gobiernos no estaban preparados.
Suben las condenas por delitos sexuales tanto en adultos como en menores en España.
Crecen más de un 34% en adultos y un 12,6% en menores. Son datos de 2021 que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Los delitos relacionados con la seguridad vial, las lesiones y los hurtos son los más frecuentes. La mayoría de los criminales sexuales, en un 97% de los casos, son hombres.
Pendientes del encuentro de la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Ucrania.
Ursula von der Leyen ha llegado esta mañana a Kiev. Está previsto que se encuentre con el presidente Zelensky en las próximas horas. Es ya su tercera visita desde que comenzó este conflicto hace ya 204 días. Los que ya están reunidos, en este caso en Uzbekistán, son el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin. China mantiene un pulso con Occidente. Aún no ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Por cierto, y esto es curioso, Pilar, que Zelensky habría sufrido un accidente de tráfico que se está investigando, y lo curioso más todavía es que Putin habría sufrido otro que también se está investigando, y esto lo cuenta un canal ruso.
Y después de 3 días de encuentros y llamamientos por la paz, acaba el viaje del Papa a Kazajistán. Francisco vuela ahora mismo de regreso a Roma y junto a él también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Buenas tardes, Pilar. El Papa regresa a Roma con la satisfacción de haber cumplido uno de sus objetivos prioritarios, favorecer el diálogo para frenar la locura insensata de la guerra. En la importante declaración final conjunta aprobada por más de 80 líderes religiosos de todo el mundo, invita a los responsables políticos a frenar los conflictos.
Les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Solo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia.
A primera hora de la mañana, a los sacerdotes y religiosos les recordó que nadie es extranjero en la Iglesia. Francisco Javier es un misionero salmantino que trabaja en Mongolia.
Soy de Salamanca, misionero en Mongolia. Hemos venido un grupito de 16 personas, muy contentos todos de poder verle, incluso en coche, 3.300 kilómetros, para ver al Padre Santo, esperando a que pueda él también visitarnos un día a esta pequeñísima comunidad de Mongolia.
Y al despedirse del país, el pontífice les ha dejado un último mensaje: ser artesanos de concordia, mensajeros de paz y unidad.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos vais a contar de los deportes? José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, vamos a hablar de la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones 2-0 frente al Leipzig, goles de Valverde y de Asensio, y empate del Sevilla en Copenhague a 0. Hoy se juega la segunda jornada de la Europa League y también de la Conference. A las 7 menos cuarto la Real, a las 9 el Betis y el Villarreal. Para el derbi madrileño del domingo, Oblak no se ha entrenado y Francia no convoca a Benzema, que será baja para el partido del domingo. Esta tarde a las 6, Gavi, protagonista en el Camp Nou, apto de renovación hasta el 2026. Acuerdo con las árbitras para que haya jornada este fin de semana de la Liga Femenina. Vamos a hablar del Eurobásquet, eliminada la Eslovenia de Doncic, una semifinal es Francia-Polonia, la otra España-Alemania mañana a las 8:30, y en tenis en la Copa Divisa en Valencia, España ganó a Serbia 3-0, mañana jugamos contra Canadá.
No more the darkness. All my pictures seem to fade.
Pues con este tema de Elton John, que es el que le dedicó a la reina de Inglaterra en directo hace solo unos días en un concierto que estaba dando, nos vamos a ir hasta la grandiosa sala de Westminster Hall del Parlamento Británico, donde continúa abierta a esta hora la capilla ardiente de la reina Isabel II. Solo el cambio de guardia rompe cada 20 minutos el tremendo silencio que se respira dentro del velatorio. Cambio de guardia imprescindible, por cierto, después de ver a uno de los guardias reales desplomado en el suelo por un mareo mientras hacía su turno de vela. Por esa sala, la más antigua de todo el complejo del Parlamento, pues ha pasado ya una española, concretamente Lara Cereza. Lara, ¿qué tal? Estás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
y has pasado hace un poquito con unas medidas de seguridad, creo que propias de un vuelo en avión.
Sí, efectivamente, la verdad es que fue una espera bastante larga. Empezó muy bien porque fuimos muy rápido al principio. Tardamos como unas 2 horas en recorrer desde London Bridge hasta los jardines del Parlamento. Pero luego, cuando llegamos al Parlamento, la cola se ralentizó una barbaridad y estuvimos allí unas 5 horas. Pero conseguimos pasar, la verdad es que fue impresionante. Y sí, como has dicho, las medidas de seguridad eran completamente extremas a un nivel, para mi gusto, demasiado, pero bueno, supongo que es lo que básicamente tienen que hacer.
Bueno, comparábamos con lo que pasa en un aeropuerto, ¿no?, cuando vas a coger un vuelo, pero es que también nos registraron hasta el bolso.
Sí, no, a mí me registraron el bolso, no me dejaron pasar ningún tipo de líquido, por muy pequeño que fuera, se lo tiraban absolutamente todo. Y, por supuesto, nada de comida, ningún tipo de botella de agua ni ningún objeto que fuera un poco más grande de lo normal. Sí, tenían unos arcos como en el aeropuerto y tenías que pasar por allí con un montón de policías. La verdad es que era una barbaridad los policías que había allí. Y sí, eran muy, muy, muy extremas.
En total han sido, por tanto, lo que habéis tenido que esperar, más de 7 horas, Lara.
Sí, 8 horas concretamente, 8 horas y media esperamos en total. Se hizo bastante ameno al principio, pero la verdad es que una vez llegabas a un punto en el que la fila no se movía, fue verdaderamente cansado, porque además ya no tenías forma casi ni de salir de allí, porque una vez que estás allí pues no te vas a ir cuando lo tienes todo tan cerca. Y no había ningún sitio, por supuesto, para comprar comida ni para beber agua, con lo cual se hizo, ni para sentarte, se hizo
un poquito
muy,
largo,
muy
claro, me imagino.
Sí, exacto.
Lara, decíamos que tú eres española, vives en Londres. ¿Qué te ha llevado a rendir este homenaje a la reina y a pasar ante su féretro? ¿La admiración? ¿La curiosidad?
Pues sí, bueno, un poco de los dos. Yo creo que ha sido más, fui con mi novio y fue más en plan de, es un momento tan grande en la historia que queríamos ser parte de él. Entonces, bueno, pues pensamos que qué mejor manera que, pues eso, que acercarnos, intentar estar cerca. La verdad es que fue curioso de ver, o sea, impresiona mucho cuando entras dentro, impresiona muchísimo. Y sí que es verdad que o sea, todo lo que están haciendo a nivel seguridad, a nivel cómo están movilizando toda la ciudad, la verdad es que es muy, muy impresionante de ver. Y ser parte de ello, la verdad es que, sinceramente, pues tenemos que aprovecharlo. Llevo ya muchos años viviendo aquí y sí, me ha gustado ser parte, la verdad.
Es desde luego un momento histórico. Lara Cereza, gracias por estar con nosotros y por ser nuestros
gracias.
Ojos dentro de esa sala, de esa Westminster Hall, que ahora mismo, sin duda, es uno
gracias,
de los puntos de atención informativo. Gracias, Lara.
Gracias, un saludo.
Y ahora lo que vamos a hacer es salir al exterior de ese palacio. Vamos a las calles de Londres. Paloma García Ovejero, buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, tú también eres nuestros ojos, ¿eh?, estos días, de todo lo que está pasando en Londres. Mira y cuéntanos hasta dónde llega la fila en este momento.
Hasta la Torre de Londres. Esa es exactamente la zona donde hay que ir ahora si todavía quieres unirte, en ese punto del río Támesis donde se custodian precisamente las joyas de la corona. Hoy la urna está vacía, claro, los símbolos están sobre el ataúd. Pero los ingleses lo viven como parte del duelo, de la ceremonia. Son personas que tienen el culto de la fila. Hay una cosa que se llama The Queue en Wimbledon, que es casi más importante que el torneo en sí. Han hecho esto en 2002 con la reina madre, en 1952 con Jorge VI, en 1966 con Jorge V. Y de hecho, escucha a Nichols, de 73 años, igual que el rey, ¿cómo lo vive él?
Queue, well organized. I think you've done very well. Yeah. And it was impressive to see so many people queuing up. And the people seem to be serious, sensible people. Also, the presentation was lovely.
Muy organizado, muy impresionante. También la presentación era preciosa. Ya ves, flema y orgullo patrio.
y la capilla ardiente, que va a continuar abierta hasta el próximo lunes, el día en el que ya se va a oficiar el funeral por la reina de Inglaterra, la reina Isabel II. Gracias, Paloma. Como siempre te decimos, sigues por ahí y luego volveremos a conectar contigo para que nos cuentes más cosas.
Será un placer, Pilar.
Y hoy otro de los nombres del día es el de José Antonio Griñán, una vez que el Supremo ya ha hecho pública la sentencia que condena a 6 años de prisión al que fuera presidente socialista de la Junta de Andalucía por los ERE fraudulentos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo ven el panorama en Moncloa y qué piensan hacer con ese posible indulto?
Pues en la Moncloa están dispuestos a jugar la carta de las razones humanitarias para José Antonio Griñán, pero quieren medir los pasos pantalla a pantalla, repiten con insistencia, hasta llegar al previsible indulto. Bajo esa pauta, el ala socialista del gobierno quiere aplicar de momento un perfil bajo. El voto particular allá en el camino ya ha permitido a la ministra portavoz Isabel Rodríguez hablar de fallo controvertido.
Es una posición poco pacífica y por tanto controvertida, que no ha sido una decisión fácil para aquellos magistrados que han tenido que tomar una posición con respecto a unos hechos complejos y por tanto no hay una posición unánime.
Aún así, el caso Griñán quema en plena cuenta atrás a las urnas. La corriente mayoritaria en el PSOE se presenta, al menos en las alturas, partidaria de la medida de gracia, aunque hay debate interno. Dirigentes, particularmente andaluces, alertan del coste que puede sufrir el partido. En menudo lío nos metemos, avisan los detractores.
Gracias, Ricardo. Pues, por cierto, el presidente del gobierno no va a estar en Londres porque ya tenía el próximo lunes, porque ya tenía viaje a Estados Unidos previsto para ese día, para el próximo lunes. No va a estar, por tanto, allí en la ciudad el día del funeral de Estado por la reina Isabel II de Inglaterra. Pero antes, esta tarde, Sánchez va a viajar a Toledo. Y resulta que lo que hace unos días se nos vendió como una gira de Sánchez por España para estar con la gente, pues ahora se convierte en un mitin de toda la vida. Un acto cerrado, solo con simpatizantes dentro de un palacio de congresos. Todo porque la primera intentona en Sevilla no salió como se esperaba. Los estrategas de Moncloa no quieren que se repita esta banda sonora de hace un par de semanas allí en Sevilla y por eso cambian el plan. Y eso a pesar de que el CIS dice hoy que Sánchez y el PSOE han vuelto a recuperar la primera posición. Los socialistas, según el CIS, serían los más votados, aunque con solo 7 décimas de ventaja frente al PP. En julio, en el último barómetro, hubo vuelco y los populares estaban en primera posición, pero eso, según el organismo que dirige José Félix Tezanos, habría vuelto a cambiar. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues enseguida te cuento cómo está la situación en Marqués de Vadillo tras esa rotura de una tubería de agua esta madrugada que lo ha inundado todo. Pero hoy también tenemos que hablar de las cocinas fantasmas de Arganzuela, situadas justo al lado de un colegio. Abrieron sus puertas hace justo un año y han echado la persiana hace solo unos días por decisión del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido Urbanismo el que ha ordenado el cese de actividad tras confirmar que habían iniciado unas obras este verano no contempladas en su licencia. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has estado hablando con muchos de los padres y alumnos afectados por el ruido, la suciedad y el humo de esas cocinas. Me imagino que, claro, satisfechos por este cierre.
El principio del fin. Alumnos y familias del Colegio Unamuno están convencidos, Pilar, de que este cierre temporal de esas 11 cocinas fantasma al lado del centro educativo no tiene vuelta atrás. De momento celebran el fin de una auténtica pesadilla de ruidos, olores y riesgo para su integridad física, con motos pasando incluso por las aceras a sus anchas. Alba estudia quinto de primaria.
Pues me parece muy bien, que es mucho mejor porque es que estamos un montón de niños en el recreo ahí al lado.
¿Llegaba el olor hasta clase, hasta el patio?
Hasta el patio, sí. En clase los ruidos que se oían desde ahí en nuestra clase y hacía mucho ruido. Y pues nos desconcentraban si estabas en un examen o estudiando.
Jaime tiene hijos también en este colegio de Delicias, en Arganzuela. También es optimista.
En cuanto veamos que desmontan las chimeneas, pues ya estaremos más contentos y más tranquilos, sobre todo, ya, vamos, no solo para el colegio, sino también para el propio barrio.
¿Tenéis esperanza de que esto sea el principio del fin?
Sí, sí, seguro. Creemos que sí, creemos que no van a volver. Tenía mal las salidas de humo, estos trabajadores hechos una pena, con lo cual, o sea, que hay un montón de infracciones. Estamos convencidos de que va a quedar cerrado.
Y es que esas tres chimeneas están prácticamente casi dentro del patio del colegio. Los cierres están ya echados, Pilar, en estas 11 cocinas industriales, pero las luces, curiosamente, permanecen encendidas.
A pesar de esa satisfacción, Ramón, muchos de esos vecinos siguen teniendo la duda de si el cierre va a ser definitivo o temporal. Creo que el ayuntamiento ha arrojado luz esta mañana sobre este asunto.
Ha sido la vicealcaldesa Begoña Villacís la encargada de aclarar que este cierre no es definitivo porque se debe a un cese de actividad ordenado por Urbanismo por unas obras no comunicadas.
La licencia sigue se activa porque se otorgó en base a una normativa que era anterior a la que nosotros aprobamos. Así que jurídicamente no se podría revertir en la actualidad. Es la actividad lo que se ha cesado.
Desde la Asociación de Familias del Centro, su presidenta, Noelia Cabezas, nos dice que no van a bajar la guardia porque además las cocinas dejan que desear.
La falta de control en estas instalaciones es brutal. Ha habido inspecciones que hablan de cocineros fumando mientras cocinan, comida descongelándose en agua tibia, suciedad acumulada, insectos, falta de agua caliente en las instalaciones...
Pues así están las cosas. De momento, esas tres chimeneas gigantes siguen presentes como una sombra amenazadora sobre el patio del colegio.
Gracias, Ramón. Y ahora sí, en un minutito, contamos cómo está la situación en la Glorieta Marqués de Vadillo tras la rotura de una tubería de agua.
Un viaje en el tiempo, en el mismo tren que hace más de un siglo unió Madrid con Aranjuez. Viaja como entonces, desde el Museo del Ferrocarril de Delicias hasta el Real Sitio y disfruta de una experiencia única. Súbete al Tren de la Fresa.
Trendelafresa.es.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia... Hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha reabierto el bypass sur del túnel de la M30 hacia la A3, que ha estado cortado durante toda la madrugada y buena parte de la mañana como consecuencia de esa tubería que se ha roto en Antonio López con Marqués de Vadillo y que ha generado una tromba de agua que ha alcanzado la entrada de ese túnel hasta inundarlo. Cerca de 10.000 metros cúbicos de agua han sacado los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Su jefe de guardia, Antonio Garcés, ha explicado lo que ha salido por esa tubería.
La tubería del canal de Isabel II tiene 1 metro de diámetro y son tuberías que van a varios bares de presión. Estamos hablando que salen millones de litros, una cantidad de agua muy importante. Aquí, cuando llegaron las primeras dotaciones, había un río que corría desde la rotura, evidentemente al punto más bajo, que es la entrada del túnel.
Pues la labor de los bomberos se centra ahora en achicar agua de las zonas afectadas, aunque la normalidad a toda esa área no llegará hasta pasados unos días. Y en la Comunidad de Madrid tenemos varias variedades de avispas, pero no la asiática. Todos los avisos que han recibido los servicios de emergencia, temiendo que se tratara de este insecto, han sido falsos. Así que mensaje de tranquilidad y atentos a los consejos para diferenciar unas variedades de otras y saber qué hacer en caso de picadura. Mamen Vizcaíno.
Lo tenemos todo en la campaña hashtag avispa asiática. Mide unos 3,5 centímetros, 2 más que la avispa común y algo menos que la llamada avispa mamut. Es cierto que es muy agresiva y que atacan y matan a otras especies, pero de momento no se ha detectado ninguna en la región. Miguel Higueras es el responsable de los agentes forestales de Madrid.
Hasta ahora el 100% de los casos han sido falsos y la Comunidad de Madrid no recoge unas características bióticas buenas para estas especies.
Si pudiéramos tenerla cerca, veríamos que tiene la cabeza negra con la cara amarilla rojiza y el tórax es muy oscuro. Pero llegado el caso, lo mejor no acercarse y llamar rápidamente a los servicios de emergencia para que nos atiendan lo antes posible. Carlos Polo, jefe de guardia del SUMA 112.
Si además de los síntomas locales que ocasionan la picadura, comienzas a sentir prurito generalizado, comienzas a ver que tienes un enrojecimiento generalizado o incluso dificultad para respirar, hay que llamar urgentemente al SUMA 112.
Tranquilidad, por tanto, los agentes forestales patrullan de forma específica para detectar su presencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vas a tener un hijo, tenemos algo que contarte. La Comunidad de Madrid lanza su estrategia de natalidad con ayudas de hasta 14.500 euros por nacimiento de hijos, nuevos incentivos fiscales para familias y medidas para facilitar la conciliación. Entra ya en comunidad.madrid/natalidad y descubre el nuevo buscador de ayudas a la natalidad. Creamos familia. Comunidad de Madrid.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
A 8 8 meses para las elecciones, el PSOE aplaza a diciembre las primarias para elegir candidato a la alcaldía de la capital. La ausencia de un nombre fuerte ha sido el motivo fundamental. La principal favorita hasta ahora, la delegada del gobierno, Mercedes González, parece que se cae finalmente de la pelea. La actual portavoz, Mar Espinar, sigue sin aclarar si se va a presentar o no. Desde el PSOE de Madrid aseguran que habrá un candidato potente. Todo apunta a que Pedro Sánchez prepara en la capital el desembarco de algún miembro destacado del gobierno para competir con el alcalde José Luis Martínez Almeida. Sigues en Mediodía COPE.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERES fraudulentos en Andalucía suscita una fuerte impresión en el conjunto de la sociedad. Queda por ver la respuesta que dará el gobierno de Pedro Sánchez a la petición de la familia de indulto al principal de los acusados de malversación, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Un trámite que puede durar meses en plena campaña electoral. Pero ya parece haberse admitido que Sánchez va a proceder en favor de quien también fue presidente del PSOE, por razones más sentimentales y políticas que de justicia. El terreno lo viene preparando el Ejecutivo desde que se conoció la sentencia confirmada ahora por el Supremo, con el argumento pueril de que ni Griñán ni su antecesor Manuel Chávez se lucraron con la malversación de los fondos públicos. Se pretende llevar a la opinión pública la idea de que no hubo tal corrupción y que los dos expresidentes del Partido Socialista son, en realidad, unas personas honradas y hasta benefactoras de la humanidad. Pero la corrupción no consiste solo en el enriquecimiento personal. En este caso ha sido todo el partido de Sánchez el que se ha beneficiado con la red clientelar montada con pleno conocimiento de los condenados, con el propósito de perpetuarse en el poder. La justicia ha hablado y el hecho de que haya dos votos discrepantes no impugna la validez ni la contundencia de una sentencia que quedaría desautorizada por un indulto claramente político.